A España para intentar asistir al pleno de investidura de Salvador Illa, que se celebrará mañana a partir de las 10. Antes, a las 9, el expresidente de la Generalitat de Cataluña ha convocado un acto cerca del Parlamento y delante de la sede del Tribunal Superior de Justicia. Puigdemont se arriesga a ser detenido en cuanto ponga el pie en nuestro país, una detención que él mismo califica de ilegal.
Que yo pugui asistir al Parlamento habría de ser normal.
Que yo pueda asistir al Parlamento habría de ser normal. Que para hacerlo arriesgue una detención que será arbitraria e ilegal es la evidencia de la anomalía democrática que tenemos el deber de denunciar y a combatir. Y no porque seamos independentistas, sino porque somos demócratas.
Sin control sigue el incendio forestal que comenzaba ayer en La Estrella. En Toledo, la unidad militar de emergencias se ha incorporado a las tareas de extinción del fuego que ya se encuentra en nivel 2 y que mantiene confinados a los vecinos de La Estrella y de Fuentes. En COPE hemos hablado con una de sus vecinas, María Jesús, que regenta un hostal y está albergando a algunos de los bomberos que trabajan en el incendio.
Aquí tengo los bomberos y mira, estoy sin dormir nada porque estaban viniendo uno y otro. Ahora acabo de decir a uno que ya no tengo más habitación. Y se están quedando 26. Lo que pasa es que yo tengo otras habitaciones ocupadas de otros señores. Entonces no he podido albergarlos a todos.
Y en la localidad alemana de Croft continúa la búsqueda de al menos 8 personas que continúan atrapadas entre los escombros de un hotel que se ha derrumbado y ha causado la muerte de otras 2. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Los bomberos acaban de confirmar esa segunda muerte. Un hombre y una mujer, huéspedes del hotel en el municipio de Kof, en Renania-Palatinado, cuando una explosión anoche, posiblemente en las cocinas, tuvo como consecuencia el derrumbe de parte del edificio. A esta hora, los rescatistas están en contacto con 3 personas que aún están enterradas bajo los escombros y que dan signos de vida. Están gravemente heridas y luchan por sobrevivir, pero la retirada de escombros ha de ser extremadamente cuidadosa para llegar hasta ellos porque podrían resultar aplastados. En la parte positiva, los servicios de emergencia ya han podido rescatar a 4 personas de entre los escombros. El caso más destacado, el de un niño de 2 años que durante horas permaneció solo tras quedar protegido providencialmente por una viga, además de 2 mujeres y un hombre que han sufrido heridas leves.
Y la población española sigue creciendo gracias a las personas nacidas en el extranjero que vienen a nuestro país. Lo confirma hoy el Instituto Nacional de Estadística. Ya somos 48.797.000 habitantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nos vamos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Hoy ha caído la segunda medalla de oro. Álvaro Martín y María Pérez han ganado la medalla de oro, recordemos, en la maratón de marcha mixta. Ángel, ¿estás con ellos?
Aquí estoy, Manolo, con 2 sonrisas radiantes. Yo siempre digo que son un matrimonio sin amor, porque se quieren muchísimo. Ayer le hizo un piropazo en Twitter Álvaro a María, dijo que era su pareja de baile, la que todo el mundo querría tener, y hoy iba a ser solo para él, y lo que han hecho es nada menos que convertirnos a todos en campeones olímpicos, porque esto es de todos, esto es de la marcha española, esto es de España. Asienten ellos con la cabeza, Manolo, te escuchan ya los campeones olímpicos, Álvaro Martín Uriol, Yerena Badajoz y María Pérez Orce Granada.
María Oro Pérez, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Álvaro Oro Martín, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
María Oro Pérez, muchas gracias.
Gracias ninguna. Creo que no ha sido fácil, todo el mundo daba esta medalla por hecho, pero hemos tenido que sufrir, pelear y disfrutar hasta el último minuto. Como dice Álvaro, no lo he hecho. Solo quería abrazar y decir ya se ha terminado todo. Y bueno, también se cierra un ciclo de abrazos, de mi gente, de todo.
Álvaro Oro Martín, muchas gracias.
Pues nada, simplemente, como voy a repetir las palabras de María, ¿no? Al final hemos vivido muchísimas cosas juntos. Nuestro primer europeo en 2018, nuestro primer mundial en 2023 y ahora nuestro primer oro olímpico. Creo que han sido ya muchos abrazos, muchísimas cosas juntas pasadas. Y entonces también compartimos muchas veces entrenamientos juntos, que también hay que decirlo. Y al final, pues, es muy bonito no solo ganar uno, sino además que sea compartido con una grandísima persona como es María.
Bueno, os han regalado tantas cosas que decimos nosotros, es que no les podemos regalar nada. Yo lo único que me he fijado, María, es que cuando ibas marchando, había 2 angelitos, que han bajado del cielo, pum, 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 se han puesto en la valla y no paraban de gritar. Esos angelitos se llaman Ángel, y nunca mejor dicho, y Lucía. Ángel, Lucía, hola.
Hola.
Hola. Hola, Ángel. Hola. A ver, hola. María, ¿qué tienes que decirle a estos dos ángeles de la guarda?
Bueno, gracias por venir, por disfrutar, porque tenía un deber que me mandó vuestro padre antes de irse y lo he intentado cumplir con Álvaro, así que espero que seáis los niños más felices de toda España hoy.
Ángel, menuda amiga que tenéis, ¿eh?
Ya.
¿Qué te has puesto, Lucía, por ejemplo? ¿Te has puesto muy contenta cuando has visto a María cruzar la línea de meta?
Sí.
¿Y os ha llevado María? ¿Os ha puesto en la línea de meta? ¿Qué os ha dicho María y qué le habéis dicho vosotros?
Yo le he dicho que disfrutara en el momento y que gracias a su padre estábamos hoy ahí.
¿Y tú qué le has dicho, Lucía, a María?
Pues que enhorabuena y ya está.
Bueno, ¿te parece poco? ¿Y tú, Ángel, qué le has dicho a María?
Pues vale.
Oye, porque María, si hay algo en la grandeza, no es ganar un oro. La grandeza está en llevar en el alma a la persona que quieres. Y el papá de Ángel y Lucía era para ti como un segundo padre, ¿no?
Sí, bueno, me pidió antes de fallecer, bueno, a mí no, porque no quería escribirme, sino a mi entrenador, me pidió varias cosas y una era el abrazo con su familia en la meta y no podía ser porque tenía muy pocos segundos, pero sí que he cogido a su hijo y quería tener yo también ese recuerdo en esa foto y creo que donde esté va a estar orgulloso de nosotros y de lo que hemos hecho.
Vaya papá que teníais, Ángel Lucía, un papá que es amiga y amigo de la medalla de oro de los Juegos, ¿eh, Ángel?
Ya.
Oh, menudo fenómeno, papá, que está en el cielo viendo ahora mismo lo que ha hecho María. Lucía, cuando seas mayor, ¿vas a ser marchadora?
Pues no sé, yo ahora estoy con la natación.
Ah, muy
buena nadadora.
Muy bien. Sí. ¿Y tú, Ángel, qué vas a ser?
Bueno, no sé.
¿Futbolista del Granada?
Bueno, no sé. Futbolista de natación.
Ah, muy bien, la natación.
Que disfruten haciendo el deporte y que sean felices.
Eso es lo que tiene que hacer. Por cierto, Álvaro.
Sí.
Mira, yo has ganado la medalla de oro y te voy a decir la verdad. Me he emocionado, se me ha saltado alguna lagrimilla, pero a mí se me han saltado las lágrimas cuando he escuchado a tu novia, a Mar. Óyela, óyela cómo estaba, mira.
¡No puedo más!
¡Qué increíble!
¡No, qué pobre! Es que de verdad no quepo en mí.
Qué grande es Álvaro, ¿eh?
Tanto tiempo sacrificando cosas, eventos, planes, toda una vida sacrificada y hoy ha merecido la pena. Y como le dije en Budapest, con él siempre merece la pena, todo merece la pena. Y hoy más que nunca ha cumplido su sueño.
Madre mía, esto es amor, ¿eh, Álvaro?
No, la pobre también, porque al final no solo se comparte la alegría, sino también pues cuando todo eso sacrificio, todo lo que hay que hacer. Así que me alegro que ella esté así, mi familia también esté así, porque es un momento para todos, no es una medalla solo para mí, para María, sino para todos los que están siempre acompañando y, por supuesto, mi chica Mar, la primera de ellas.
Joder, pero cómo lloraba tu chica Mar, ¿se te ha pasado ya el disgusto?
Un poquito.
¿El disgusto? Por Dios,
claro,
¿no?
Porque
el disgusto,
¿no? Oye, yo la voy a llorar tanto, digo, ¿qué disgusto tiene esta mujer? ¿Qué habrá pasado?
Era alegría, muchas emociones, porque como él bien sabe, para llegar hasta aquí hemos sacrificado mucho, mucho tiempo, muchas despedidas, muchos reencuentros, muchos planes cancelados, toda una vida diferente, y por fin ahora va a estar conmigo.
¡Hombre!
Podemos construir una vida juntos y es mucha emoción.
Hombre, Álvaro, dime, que sí. Te veo en el altar ya mismo, ¿eh?
Bueno, vamos ahora también disfrutando de nuestro momento que ahora vamos a vivir juntos allí en Madrid y vamos a disfrutar también de ese momento, yo sé por qué lo dice ella y nada, deseando estar ya trasladándome allí en Madrid para estar con ella y para disfrutar sobre todo de que nos podamos ver más veces porque evidentemente vivimos a distancia y eso es muy duro.
Álvaro, Mar,
muchas gracias.
María,
muchísimas gracias.
Ángel, Lucía, no sabéis la alegría que le habéis dado a un pueblo, al español, que necesita alegrías como estas. Bastante penurias ya pasamos, bastantes problemas tenemos. Gracias a María, gracias a Álvaro, porque repito, nos habéis dado, vamos, cómo mola madrugar. María, no te lo pueden imaginar cómo mola madrugar, ¿eh?
Bueno, yo también madrugamos, madrugado todas las 3:30, así que aún queda día largo.
Álvaro, qué bonito es ganar y qué bonito es hablar con gente tan sencilla y sobre todo tan buena gente como vosotros, ¿eh?
Muchísimas gracias, de verdad, pues muchísimas gracias.
Un abrazo a los dos. A ver, Corrochano, ¿quieres poner el punto final desde ahí?
No, yo solo con la sonrisa de Mar me vale. Mar ha dicho que está a punto de hacer un tirabuzón y saltarse la valla, ¿eh?
Bueno, no me extraña.
Quiero, quiero, la verdad, tengo ganas porque lo estoy viendo tan cerca y bueno, por lo visto, yo es que claro, como lo estaba viviendo, pues no me he dado cuenta, pero he movilizado aquí a un montón de gente para poder conseguir su beso en la, a la llegada y dicen que ha sido emocionante. Yo es que todavía no me he visto.
Pues no te preocupes que lo vas a ver, seguro que lo vas a ver. Como van a ver las buenas noticias que nos llegan en la jornada de hoy. Oro en la maratón marcha mixta. Y en taekwondo, ojito do barro, que empezamos como aviones.
Manolo, estoy con Adriana Cerezo, que le ha ganado a Sara Grimaldi con una facilidad, chica, con esa sonrisa con la que sale, salta pi, digo yo, va a ganar, claro que va a ganar, pero es que la has ganado hoy muy bien, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Qué tal ha ido?
Bueno, muy bien, aquí no hay combates fáciles, es verdad que quería ver cómo iban a ser las sensaciones de salir al tapiz, de ver a la gente, cómo se iba a escuchar, cómo se iba a sentir, y esto es una barbaridad, esto es una locura, así que combate tras combate, disfrutando cada momento que tenemos aquí y súper centrada en hacer el trabajo que tenemos que hacer.
11-4, 7-1, o sea, es que no le has dado opción.
Bueno, no nos íbamos fijando tampoco en el marcador, era simplemente ir viendo, ir probando, intentar lo que me dijese en mi coba, es intentar meterlo, sentirnos bien, si había que pedir tarjeta, pedirlo, ir encontrándonos en el tapiz, porque esto es algo totalmente nuevo. Y creo que es un buen comienzo.
Siempre decimos, Adriana, que eres la sonrisa de la delegación española, pero es que a mí me flipa muchísimo cuando sales y radias una felicidad. O sea, parece que en vez de ir a pelear un combate, te vas de fiesta.
Más o menos, es que al final, mira, esta es nuestra fiesta. O sea, nos preparamos para que llegue un momento como este y poder lucirnos, ¿no? Entonces, que llegue aquí el momento, mirar a un lado, ver a mis tíos, mirar a otro, ver a mis padres, ver a mis amigos, ver a todo el mundo, pues me emociono. O sea, solamente esto hay que disfrutarlo porque es único.
Por los cuartos, campeona, gracias.
Por los cuartos, muchas gracias.
Manolo, Adriana Cerezo, nuestra supercampeona, que yo estoy convencido que se cuelga una medalla, pero vamos, ¿cómo la he visto? ¡Qué barbaridad!
Bueno, pero, Dobarro, de Adriana, Adrián, ¿cómo le ha ido al español?
Jo, pues ha ganado también. La verdad es que todos son unos bichos. Le ha ganado a Omar Yasser, al palestino, también 2-0, 8-3, 9-7, un combate disputado, pero nuestros dos competidores ya están en cuartos, además con cierta suficiencia. Pinta muy bien el taekwondo.
Bueno, esperemos que siga pintando bien la jornada. En balonmano estábamos peleando para meternos por medallas. Lo teníamos todo casi perdido. Hemos forzado la prórroga y en el último segundo hemos ganado. Malvar, a por las medallas.
Manolo, terminó el partido, lo que hemos sufrido al final en la prórroga 29-28 con nosotros Dani Fernández. Dani, qué partido tan raro, yo creo, no sé si ha influido la hora o qué, mal primer tiempo, muchas pérdidas de balón, luego la jugáis en ese 7 en ataque y al final se ha conseguido recompensar.
La verdad que partido digno de estudio, creo que no se puede jugar peor 45 minutos, hay que agradecer a un poco la defensa que hemos hecho, que quizás no ha sido tan mala porque les hemos dejado en 12 goles en la primera parte y Gonzalo nos ha parado un montón y hemos podido aguantar un poco ese marcador, que hemos sido capaces de dar la vuelta a la heroica los últimos 15 minutos, hemos dado con la tecla con ese 7-6, un poco con esa 5-1 mixta también, que hemos recuperado ese par de bolas que necesitábamos y nada, ese toque de garra que tienen los hispanos que han hecho que bueno, pues ganar como siempre, así sufriendo.
Dani, enhorabuena y a ver si estamos en la final, ¿eh?
Ojalá, muchas gracias.
Ojalá que nos metamos en esa final de balonmano, de momento vamos a pelear por medallas y cuidadito, que un oro como Alberto Ginés, que recuerden, lo ganó en Tokio, se mete Joseba en la final.
Sí, Manolo, míralo. Joder, ahora sí que tienes una sonrisa que no te aguantas, Alberto.
Sí, ya me libera un poco, joder. Hemos cumplido el primer objetivo, que era meternos en la final. El martes, o sea, no estaba del todo complicado, pero al final eso dependía completamente de mí. Sabía que tenía que hacerlo muy bien. Y eso, estar un día y medio ahí dándole vueltas, sabiendo que ni dando estar calmado, sabiendo que lo tenía que hacer bien, ha sido duro. Y sobre todo antes de salir también, joder, los nervios estaban ahí, estaban dando duro.
Cualquiera lo diría, ¿eh? Ahora, la gente está como loca y lo que has hecho, te lo digo otra vez, ha sido una burrada.
Muchísimas gracias. Bueno, al final, yo que sé, un poco lo que venimos, a intentar hacerlo lo mejor posible. Y hoy de momento falta, creo que ya es posible que me pueda superar en la cuerda. Realmente he sido el mejor en la cuerda y no sé, como que refleja un poco todo el trabajo que llevamos haciendo este último año.
Nos vas a obligar el viernes a estar toda la mañana aquí tomando el sol.
Ya lo siento.
Suerte, Alberto, gracias.
Sí, más gracias.
Bueno, no solamente Joseba, tenemos que estar pendiente de Alberto, ¿no?
Sí, tenemos que estar pendientes de Leslie Romero, que va a participar en la final a las 12:35, final de velocidad. Esa pared que suben como si fueran Spider-Man o Spider-Woman, que dura, nada, simplemente 6 segundos. Y la primera eliminatoria la tiene contra la campeona y record woman mundial, contra la polaca Aleksandra Miroslav. La que pierda se queda, la que gane sigue adelante a las semifinales.
Y recuerden que hoy vamos a cantar otra medalla en vela. La Medal Race será a partir de las 4:20... cuando la pareja Samar Brumman van a intentar subir a lo más alto del podio. Eso sí, Eri Frade, el punto negro, la mala suerte, la mala noticia en el atletismo.
Manolo, estamos con Thierry de Cuguenayo, que se ha ido al suelo en la recta final. Thierry, ¿cómo estás físicamente y cómo está tu alma?
Pues ahora mismo no estoy bien. ¿Cómo que puedes decir que estoy bien? Si acabo de caer el último 100 metros, que me ha empujado así. Y bueno, no podía seguir terminando la carrera.
¿Y ahora qué sientes?
Pues me siento mal. Sí, sí.
Bueno, ¿sabes algo de Adele?
Sí, me ha dicho cuando iba a ir a la cámara de llamada, me ha dicho que está mal, que no pueden calentar, y así que es triste para toda España.
Es un mal día para nuestro 5.000, te mandamos todo el ánimo.
Muchas gracias.
Bueno, entonces resúmeme, Eri, ¿cómo ha ido la jornada?
Pues la jornada, después de esa montonera de 10 atletas que se han ido al suelo, entre ellos Thierry de Cuguenayo, la no salida de Mechal en su serie del 5.000, a eso tenemos que sumar primer lanzamiento de Yulemnis Aguilar, la nacida en Cuba, residente en La Coruña, en lanzamiento de jabalina, 61,95, se ha quedado tan solo 5 centímetros de pasar directamente a la final. Acabamos de ver cómo Adrián Ben ha sido cuarto en su serie del 800 y se va a la repesca. En la próxima va a participar el Binjosué Canales, y a partir de la 1:15 tendremos la repesca del 1500 femenino, donde compiten Esther Guerrero y Águeda Márquez.
Bueno, hablando de competiciones en skate, tenemos hoy dos españoles, Dani Gil.
Sí, a las 12:30, en apenas 15 minutos, empieza la fase preliminar con dos españoles, Alain Cortavitarte, que debuta en unos juegos, y Dani León, que ya estuvo en los de Tokio hace 3 años. Los dos buscan hacerse hueco entre los 8 mejores para intentar aspirar a medalla esta tarde en la Plaza de la Concordia.
Y en el canal olímpico, las embarcaciones españolas, ¿cómo le han ido, Suancar?
Ninguna ha podido entrar en la ronda de semifinales. Tendrán que ir a la repesca tanto Estefanía Fernández como Begoña Lazcano en K1 500 femenino. También a la repesca a partir de la 1:30 Francisco Cubelos y Adrián del Río en K1 1000 masculino. Y se ha quedado fuera definitivamente Pablo Crespo.
Bueno, recuerden, el balonmano se mete en la pelea por medallas. El waterpolo masculino a las 2 juega con Croacia. Si gana, peleará por medallas. Y el básquet de chicas a las 2:30. Si gana Bélgica, peleará por medallas. Volvemos a la 1.
Continúas en Herrera en COPE. Pues les quería yo haber contado el declive que está sufriendo la pesca en España. La verdad es que los pescadores no están encontrando relevo generacional, no están encontrando trabajadores. Ahora mismo trabajadores menores de 30 años no hay. Las escuelas náuticas están llenas, pero algo está pasando. Les quería hablar de las consecuencias, que sobre todo porque afecta a toda la cadena, ¿no?, de los sectores productivos del país. Lo intentaremos rescatar y les contaremos más detalles, sobre todo por qué sucede la falta de tripulación. ¿Y por qué no llegan trabajadores, sobre todo nacionales? Los extranjeros nos han dado un poquito de aire en esa situación, pero lo hablaremos con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores para ver pues qué soluciones hay y cómo se puede adaptar y modernizar el sector de pesca para que sea más atractivo. Nosotros contaremos más historias a la vuelta de 12:30. Gracias por escucharnos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues otra vez los termómetros nos lo vuelven a poner un poquito más difícil todavía. Este miércoles se ha activado la alerta naranja en la zona de Las Vegas y en el sur y oeste de la región por las máximas que se van a alcanzar en todos estos puntos. Y es que allí no se van a librar de los 39 grados y pueden alcanzar incluso los 40 en las horas centrales del día. En el resto de la comunidad, es decir, en el área metropolitana y en la sierra, seguimos en alerta amarilla. Ahora mismo tenemos 32 grados en la Puerta de Alcalá, pero está previsto que en las próximas horas alcancemos los 38. David es uno de los muchos madrileños que tiene claro lo que hay que hacer para compatibilizar el calor con las salidas a la calle.
Pues bueno, saliendo sobre todo a correr pronto, ¿no? A correr pronto, que todavía no está azotando mucho el sol, y luego pues ya tomándose algo fresquito, leyendo en casa, pero sobre todo a la sombra y bien hidratados.
Son días en los que hay que extremar las precauciones, no solo en lo que a salud se refiere, sino también por el altísimo riesgo de incendios en el que se encuentra la Comunidad de Madrid. De momento, este año el fuego ha arrasado ya más de 1.100 hectáreas en nuestra región, de las que más de 800 se han quemado en la última semana. Unas cifras que superan con creces todo lo quemado el año pasado. José González Granados es ingeniero forestal y nos explica a COPE que el 95% de los fuegos que se producen en Madrid son intencionados o por culpa de una negligencia. De hecho, el último fuego registrado, el de El Molar y Pedrezuela, ha sido originado por la chispa de una radial. Y es que el hecho de que este año nuestra comunidad hayamos tenido una primavera pasada por agua no ha ayudado a que el campo llegue en mejores condiciones al verano.
Una primavera con bastante lluvia lo que hace es que haya mucho más vegetación, que luego en el estío, en el verano, se seca y todo, hay mucho más combustible vegetal, con lo cual el riesgo que hay de incendios es mucho mayor.
Sin duda, el mejor plan para hacerle frente a este calor tan intenso sin tener que enclaustrarse en casa es acudir a alguno de los refugios climáticos que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de la capital en distintos espacios culturales de la ciudad. Este miércoles es el turno de la bailaora Yolanda Osuna, que va a estar en el Museo del Prado y en el Museo Thyssen-Bornemisza a las 3 y a las 5 de la tarde, respectivamente. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Daniel González. Buenas tardes, Daniel.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendientes de dificultades tan solo de salida en la A42 a la altura de Villaverde. Van a encontrar, eso sí, hasta 2 kilómetros de retenciones en ese punto. En el resto de vías principales de la Comunidad de Madrid se circula con total normalidad. Eso sí, les queremos pedir precaución si van a circular por la M50 en el entorno de Leganés por las obras de mejora de la calzada que siguen dificultando ese tramo y vía.
Muchas gracias, Daniel.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid ha recibido durante el primer semestre de este año un 20% más de turistas internacionales que el año pasado. Si tú también sueles viajar en verano al extranjero, seguro que más de una ocasión has sufrido el agobio que produce visitar lugares donde no conoces su lengua. En Japón, por ejemplo, son tan conscientes de lo peculiar que es su idioma que todas las farmacias cuentan con un sistema de pictogramas donde se recogen las enfermedades más comunes que te pueden llevar a comprar algún medicamento, y de esta manera se aseguran que la comunicación entre boticario y paciente no dé lugar a dudas. Si a la gran llegada de visitantes extranjeros le unimos que a nuestra región, en nuestra región actualmente un 15% de los habitantes procede de otros países, pues imagínate el problema de comunicación que puede plantearse cuando acuden a una consulta médica. Un problema al que David Palacios, médico de familia del Centro de Salud Almendrales en Usera, se ha enfrentado más de una vez. No en vano, su consulta está ubicada en el segundo distrito de la capital con mayor número de residentes extranjeros después de centro. Juan Torrejón ha sido testigo de cómo se enfrenta David a esta situación. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Gloria.
Bueno, cuéntanos, ¿qué herramientas tiene David a su alcance para poder entenderse con los pacientes que le llegan?
Pues tuve el placer de acudir a una consulta entre el doctor Palacios y Hayate, que es una paciente marroquí a la que le dolía la rodilla.
Buenas tardes, Hayate.
Buenas tardes.
Cuéntame.
Es que me duele la rodilla un pilín y como no hablo muy bien el castellano, no sé si puede entenderme.
Vamos a ver el sistema de traducción. Vamos a probar con el traductor.
El doctor Palacios tiene una lista con diferentes extensiones y tan solo marca el número que corresponde con el árabe, que es el idioma que habla Hayate, y en apenas unos 10-15 segundos, al otro lado del teléfono está la traductora. David, con este sistema, ha notado que los pacientes llegan más tranquilos a su consulta porque saben que les van a entender.
Se viene una situación infinitamente más confortable porque facilita mucho la comunicación, el que te puedan contar, sabiendo que te llega la información, los problemas, y a ti como médico te simplifica mucho el acto médico sabiendo qué le pasa y pudiendo orientar con un traductor de idiomas que no hablas, pues eso, como por ejemplo el árabe o en el caso de la población en la que estamos, el chino.
Hayate llegó a España desde Marruecos en el año 86. Maneja el castellano lo suficiente como para defenderse en el día a día. Pero en aspectos más técnicos, como el médico, agradece y mucho tener este sistema de traducción simultánea. Gracias a estas llamadas, los pacientes como Hayate acuden más a menudo al médico y lo hacen sin miedo.
Ahora más fácil vengo al médico porque tengo que me traduce todo y entonces no me viene tan difícil. Y me gustaría venir al médico para ver al doctor y hablar con él.
Además, Hayate también me contó que tiene varias amigas que se han atrevido a venir por primera vez al médico porque ahora tienen su idioma dentro del listado de las lenguas disponibles para traducir.
Juan, y ahora se ha ampliado el número de idiomas que van a estar disponibles, ¿no?
Hay que mencionar que estas traducciones llevan haciéndose desde el año 2006. En 2020 se actualizó el sistema y este año se han añadido 19 idiomas nuevos y ya son 65 en total. Entre los más peculiares están el Lingala, que es una lengua que se habla en el noroeste de la República Democrática del Congo, o el Pashto, que es el idioma que se habla en Afganistán y Pakistán.
Pues muchas gracias, Juan Torrejón, por acercarnos cómo es el día a día de David en sus consultas multilingües.
Muchas gracias, Lore.
Y hoy es el día grande de las fiestas de San Cayetano. La imagen de este santo, patrón del pan y del trabajo, permanece expuesta ya hasta ahora en el atrio de la parroquia de San Millán y San Cayetano, en la calle Embajadores, para su veneración popular. A las 7 de la tarde se va a celebrar la misa en su honor y a las 8 se va a recorrer en procesión las calles del barrio de Embajadores. Cuando llega al templo, a eso de las 9 y media de la tarde, los fieles van a poder hacer cola en la capilla del santo para recibir una flor. Y es que la tradición dice que quien rece a San Cayetano en el día de su fiesta, le acompañe en la procesión y reciba esa flor, tiene garantizado que su petición va a ser escuchada. Posteriormente se va a celebrar una limonada popular en la calle del Oso dentro de estas fiestas del centro de Madrid, que este año están dedicadas al carácter castizo no solo de la ciudad, sino de toda la comunidad. El presidente de la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños, Federico Gómez, ha sido precisamente el encargado de dar el pregón inaugural, dando las gracias al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por volver a poner de moda el chotis, como también remarca en declaraciones a COPE.
Y gracias al alcalde, el que de la actualidad, al haber hecho el vals en vez de un vals con chotis, pues ha llamado, diríamos, mucha gente se ha fijado en el chotis, y eso nos ha venido bien, porque, diríamos, ha resurgido el casticismo y el chotis.
Pues ya sabes, esta tarde tienes plan, si quieres, a las 7 de la tarde en la parroquia de San Millán y San Cayetano, la misa en honor a este santo, y a partir de las 8 de la tarde la procesión por Embajadores. En 20 minutos, más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Siempre en Herrera en COPE, hablándote de las noticias relevantes del día y sobre todo de esa parte de noticias de la Crónica Negra con Nacho Abad. Nacho Abad, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Bárbara? Muy buenos días.
Pues buenos días. Parece que hay pocas noticias, pero las que hay, pues al final, lo mismo de siempre, ¿no?
No son buenas, no. No, mira, por empezar por algún lado, en las últimas horas y en los últimos días del mes de agosto, no cambia la criminalidad en España y te puedo poner varios ejemplos. Por ejemplo, la violencia de género que a lo largo del año nos ha estado acosando y matando a mujeres, pues persiste. ¿Por qué lo digo? Pues porque la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 74 años en Coruña por la muerte de su mujer. Se produjo su muerte el pasado jueves, del jueves al viernes de la semana pasada. Lo cierto es que el hombre llama por teléfono y avisa de que la ha encontrado muerta en la cama y que le ha puesto, que le ha puesto una sábana por encima y que básicamente su testimonio es que él no tenía nada que ver, que escuchó un ruido en la casa. Estaban casados los dos, dormían por separado, en habitaciones diferentes, compartían casa, pero parece que ya no estaban juntos, que había escuchado un ruido en la habitación, que se había acercado, la había visto muerta, la había tapado, se había ido a dormir y que ya luego ya, si había tiempo, pues llamaba a la policía. Lo han detenido por violencia machista, ha ingresado en prisión provisional como sospechoso del crimen y ahora mismo la Policía Nacional está investigando el caso. Por tanto, los crímenes de violencia machista, 28, es el número 28 en lo que va de año, persisten durante el verano. Y luego hay una polémica abierta, y voy a aprovechar para contarte algo que ha sucedido en las últimas horas, y es que los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre involucrado en un intento de robo en Badalona, que es Barcelona, y acabó muerto una persona. Es un hombre, o sea, se ven las imágenes como una riña tumultuaria en una calle entre varias personas. Alguien coge el palo guía de uno de los árboles de la calle y le arresta, le asesta a otro en la cabeza con él. El tipo queda en el suelo cuando la víctima del robo queda en el suelo. Llegan los Mossos de Escuadra, le tienen que sacan el desfibrilador externo automático que tienen en el coche. Y se lo aplican, lo consiguen sacar de la parada cardiorrespiratoria, lo llevan al hospital, queda ingresado, pero finalmente acaba muriendo. Bueno, hay dos personas detenidas, una de ellas como sospechosa del golpe en la cabeza, porque aparte hay un vídeo que está rulando por redes sociales en las que se ve bastante bien todo lo que sucede.
Pero, ¿y con un palo, me dices? ¿Una rama?
No, un ramo. ¿Sabes las guías estas que ponen en los árboles? Tú tienes el tronco del árbol y para que no se tumbe, se incline.
Sí. Eso es,
pues
sí.
un palo gordo, pues le dan lo que no habían arrancado.
Es difícil sacar eso, ¿eh? De ahí.
Ya. Es que para el delito siempre todo es posible. Pero bueno, a lo que te voy. Le da el golpe, traumatismo craneoencefálico, acaba falleciendo. Y esto viene a colación de que hay cierto sector de la policía, sin ponerlo dentro de ninguna sigla, ni ningún sindicato, que dice que de alguna manera el nivel de la criminalidad está subiendo y se está perdiendo el control de las calles. Hay quien habla de un mensaje que vincula todos estos crímenes con el nivel de inmigración y que hay muchísima delincuencia. Y de hecho se ha convertido en una polémica enorme esto porque seguro que lo has oído, ha habido un acuerdo entre la empresa Desocupa o el CEO de la empresa Desocupa, que es Daniel Esteve, tiene una segunda rama, se llama Club Desocupa, con un sindicato de policía que se llama SUP, Sindicato Unificado de Policía. Bueno, pues este acuerdo lo que va a permitir es que los afiliados al SUP se apunten a cursos de defensa personal, de técnicas de reducción, y que les permita ponerse en situación ante los nuevos retos que tiene la policía actualmente en lo que se refiere a la seguridad en la calle.
Sí, no se refieren a la ocupación, no está...
Tiene que ver con la seguridad, eso es, no tiene que ver con la ocupación. ¿Qué problema hay? que este hombre dice, Daniel Esteve decía que ya habían recibido más de entre 200.000 y 300.000 visitas de policías que se querían apuntar a sus cursos. ¿Por qué? Porque según cuenta él, los policías le dicen, oye, Daniel, mira, que es que yo hice un curso en Ávila hace no sé cuántos años, no he vuelto a tener un curso de reciclaje, la mitad de las cosas se me han olvidado, hice un curso de técnicas de reanimación, pero se me ha olvidado, vamos a intentar, o sea, yo me quiero apuntar para poder estar más seguro, me da lo mismo que sea baremable, me da lo mismo que de puntos, que no de puntos, yo lo que quiero es tener seguridad en la calle. Y él ha conseguido aglutinar a todos estos policías que quieren hacer el curso con un determinado precio, y aparte luego las empresas que trabajan con él, sus patrocinadores les regalan material que les falta, por ejemplo, guantes anticortes, pues se los tienen que comprar ellos la calle, se tienen que enfrentar en las tiendas, se lo tienen que enfrentar a tíos armados con un cuchillo, y ellos tienen que comprarse sus propios guantes anticorte, cosa que no tiene ningún sentido. Porque tú, si eres profesor de autoescuela, tienes un coche en el que puedas conducir, claro, con una instrucción.
Estaría bueno que lo tuvieras que comprar tú, claro.
Claro, es que al final falta material, y hay veces que falta enseñanza.
Formación, sí, sí.
Formación. ¿Qué ocurre en todo esto? Que la polémica es, vale, es cierto que la policía se tiene que estar reciclando cada dos por tres, recuperando, sabiendo, cursos de formación se han ofrecido durante toda la vida en los sindicatos policiales. La pregunta es si es adecuado que una empresa como Desokupa, con la tendencia política que tiene marcada y con los mensajes que lanza, si es la más adecuada para vincular su imagen a la Policía Nacional. Pues este es el debate que hay. Habrá gente que piense que sí, habrá gente que piense que no, pero de momento la polémica está abierta, claro. Incluso dentro del propio SUP, Bárbara, porque sí, hay un sector en Coruña que dice que no quiere que sean ellos.
Claro, hay quienes dicen, no, nos desvinculamos de la imagen de este señor, pero bueno, al final la desvinculación es complicada, porque bueno, este señor está vinculado a lo que está vinculado, entonces, pero sí, hay división dentro, claro.
Pero es que sobre la propia desocupación hay una diferencia enorme en la propia sociedad. Vamos a ver, yo veía a Daniel Guzmán sacando a los ocupas de su casa, y es que lo entiendo perfectamente, Bárbara. Es que la propiedad privada es sagrada. Sí. Entonces, que se te metan unos tipos ahí dentro de tu casa, que consuman tu luz, que consuman tu agua, que tú tengas que pagar todo eso, que tardes 2, 3, 4 años en sacarlos, que si tienen niños pequeños sean vulnerables, sí, o personas mayores sean personas vulnerables, que hay veces que son mafias que saben que buscan familias específicas para eso, que tengas que negociar pagando para recuperar tu propia casa, es que todo me parece de un nivel de despropósito, y que el gobierno no haga una ley para proteger a los dueños,
claro,
para
de las tus casas. Propiedades.
Es que es surrealista.
Que no se pueda coger el papel, mire, es que es mi casa y este señor no tiene nada que ver, sí. A mí
no, me se piden una pizza, constituyen morada, y una vez que ya han constituido morada, sácalos tú de ahí. Por eso es que yo estoy muy entiendo perfectamente lo que hizo Daniel Guzmán sacándolos de su casa, y ha sido condenado por coacción. Pues muy bien, pues condenado, una multa de 900 euros, pues vale, pues la paga, pero ya no tiene a los ocupados en su casa. Claro, sí, que lo entiendo.
Por lo menos no le esperan 3 años de lucha y de papeleo para echar a los que se han metido. Bueno, pues Nacho, esto es lo que hay esta semana, pues siempre para indignarse, cómo no.
Sí.
Muchísimas sí. Gracias.
Un beso, Bárbara.
Un beso. Bueno, son las noticias que Nacho Abad siempre cuenta, ¿no? Que nos enfadan un poco porque a veces la actualidad pues se enfada. Pero hay trabajos y hay personas que nos hacen disfrutar. Es todo lo contrario y esas son las historias que queremos escuchar. Les quiero hablar de esas personas que dedican ahora este tiempo de verano a ser pues nuestros compañeros, por ejemplo, en los deportes acuáticos, en las playas. Ustedes verán mucha gente trabajando pues para que se lo pasen bien. Esa persona que les ofrece la tabla para que ustedes puedan hacer paddle surf o que les ofrece cualquier otro deporte acuático pues que necesite. Pues, ¿quiere usted coger los pedales? Pues los pedales. Siempre hay gente que tiene que estar controlando. Y cómo no, también que sea su monitor, porque esto es posible, por lo menos en el caso de Mario Font. Él es monitor de deportes acuáticos en Anywhere Cullera. Mario, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal tiempo hace por allí, por Cullera?
Genial, espectacular. Hace un poco de calor, eso sí, pero va súper tranquilo, calmado, perfecto para hacer muchas actividades náuticas y nos adaptamos a lo que hay y hacemos paddle surf, kayak y diferentes actividades.
Supongo que este trabajo, hombre, da gusto porque la gente está de vacaciones, está de buen humor, ¿no? Es trabajar así con gente que está contenta, pues es otra cosa.
Sí, yo quería poner en valor también este trabajo. Quiero decir, cuando hablamos de trabajos de verano, siempre a lo mejor caemos en el hábito de hablar de camareros, este tipo de trabajos, también de ocio. Pero nosotros también tenemos otro tipo de trabajo, que es aquí en la playa, y quiero decir, sobre todo España tenemos mucha costa, y que es un tipo de trabajo, sobre todo en estudiantes, que está muy muy repetido y cada vez va más. Siempre llevamos una tónica desde el COVID hasta aquí, por ejemplo, que cada vez es más habitual que de verano ser monitor en playa.
Claro, porque es lo que tú has dicho, Mario, siempre hablamos de camareros, ¿no? De esos servicios extra que hay que hacer en las playas cuando todo el mundo quiere comer y, bueno, hay que doblar el servicio. También hablamos de socorristas, ¿no? Que es lo más habitual a pie de playa, ¿no? ¿Quién trabaja a pie de playa? Los socorristas. Y es verdad, siempre nos hemos olvidado un poco de los que estáis ahí, ¿no? Como monitores de deportes acuáticos, que un poco haciendo también que las cosas se hagan de forma ordenada y salgan bien.
Sí, porque quiero poner también en valor el hábito que genera apuntar a un niño aquí o un adulto, pero sobre todo por el trabajo con el medio natural, como es el mar, el saber indicar la zona de boyas para salir entre las embarcaciones, respetarlo, también cómo actuar si vemos una medusa, si vemos cualquier cosa, si vemos plásticos, que todo eso también es importante y sobre todo se fomenta un poco la educación, sobre todo desde el bien pequeño que se apuntan aquí. Yo creo que eso hace 20 años no era tan corriente que un niño... Voy a ir a la escuela de verano. Yo creo que eso no pasaba en el mar. Quiero decir, estamos en una tónica que no, al final no todo es fútbol, básquet, con todo respeto a esos deportes. Pero también cada vez estamos y más, y esto ya es casi todo el año. Quiero decir, empezamos en abril y acabamos en octubre.
O sea, abril. Desde abril ya estáis por allí.
Sí, en temporada de coles, al final, también es muy típico cada vez de antes, quiero decir, antes, hace 20, lo que te digo, 20 años, era muy habitual irte a la montaña, ¿no? Viajes de fin de curso, de sexto de primaria, de cuarto a la ESO, y ahora cada vez es más corriente. Por suerte nuestra también, que los diferentes coles, diferentes ciudades de España vengan aquí con nosotros, con Anywhere. Tenemos coles que tenemos de Madrid, vienen de Andalucía, de Castilla-La Mancha, y vienen a pasar aquí una semana a Valencia y se combina pues con nuestra playa de Cullera, van un día a la Sonographic, al Biopark de Valencia, al Casco Histórico. Entonces también es un nuevo destino turístico que no se tenía tanto en valor antes, en antaño, pero que ahora cada vez está a alza.
Oye, ¿cuántos alumnos, digamos, puedes tener así en un ratito?
Ahora mismo en el campus tenemos 75.
Niños de todas las edades. ¿75? Esos son muchísimos.
Sí, 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 pero está genial. Quiero decir, nos ponemos en edades y vamos haciendo diferentes actividades. Hacemos paddle surf, surf, kayak, tenemos un barco, windsurf. Vamos adaptándonos a lo que nos da el mar también. Y en función de lo que nos da el mar también ponemos actividades, sobre todo para exprimir al máximo la diversión. Y también me gustaría poner en valor que es apto para todas las edades. Claro. Ayer, por ejemplo, di clase a una mujer mayor que tenía miedo a hacer un deporte diferente, como puede ser el paddle surf, y que eso que te bloquea, entonces quería estar con un monitor para ayudarla, para permitirle confianza, para darle seguridad y sobre todo para no cerrarse puertas a otros deportes que no tenemos tanto en valor y que son muy importantes, como las Olimpiadas, la vela, que nos ha dado el oro.
Oye, totalmente, porque yo siempre pienso, ¿no? A mí el medio acuático, a mí el mar, me genera cierto respeto, pero es verdad que no sabía hasta qué punto llegaba vuestro trabajo, ¿no? De que podíais ayudar a alguien a perder el miedo. Porque supongo que con esta señora te lo encontraste, pero te lo habrás encontrado más veces.
Sí, me he encontrado desde niños, quiero decir. Es como una focalización que se hace, a lo mejor... se transmite erróneamente el tener miedo a medusas, el tener miedo al mar, el cada vez veo más que hay niños que tienen miedo a la profundidad, a no ver el fondo. Quiero decir, sobre todo intentamos transmitir confianza, que lo vean de otra manera, sobre todo mensajes positivos. Creo que es un poco nuestro trabajo, aparte de enseñar los deportes, también tener esa función de educador. Sobre todo, pero de todas las edades, como te digo, es hasta gente mayor que viene con ese bloqueo mental y transmitir seguridad, a ver que se pueden superar, ayudar a su crecimiento personal en ese aspecto. Porque creo que nosotros mismos, en cualquier aspecto, nos cerramos muchas puertas. Entonces creo que, como me has dicho tú, hay que valorar y ver que hay muchas más cosas de las habituales. Y probar, y experiencias nuevas, deportes nuevos, conocer gente nueva, destinos turísticos. Cada vez los destinos turísticos ofrecen más playa, más pádel, más kayak, los lagos. Creo que cada vez está muy democratizado.
Además, lo importante que es hacer deporte, seguir moviéndonos en verano, y los deportes acuáticos nos dan esa oportunidad. Creo, además, que mezclas ahí, bueno, de todas las edades y de todos los idiomas.
Sí, así es. Al ser un destino turístico, pues también, en verdad, aquí en Valencia, pues estamos acostumbrados a ser segunda residencia de ciudades como Valencia y como Madrid, pero también es verdad que también vienen ingleses, franceses, y al final tiene un punto común, que justo es la playa de Cullera, por ejemplo, en mi caso personal. Y aquí, entre todos, al final se conocen, se hacen amigos, se dan sus contactos de sus padres, y al final este punto, como que es el deporte en el mar, hace que se creen amistades, vínculos. Creo que no lo tenemos en cuenta y está muy guay.
Sí. Oye, Mario, me has dicho que más o menos vuestro trabajo de abril a octubre, ¿no? Más o menos la temporada, sí, digamos, fuerte. ¿Luego qué haces el resto del año?
Yo, en mi caso, soy universitario, estoy estudiando, acabo de finalizar el máster de secundaria de profesor de geografía e historia, en mi caso en particular. Entonces, este trabajo es el complemento, ¿no?, que tenemos los estudiantes para conseguir unos ahorros para poder estudiar en invierno. Y estoy intentando, para ver si oposito, para poder sacarme la plaza de profesor.
Porque tienes mucha vocación, ¿no? Yo veo, estoy así en este ratito, estoy notando que tienes vocación por enseñar.
Sí, yo trabajo aquí, pero también llevo 6-7 años entrenando a fútbol, al equipo femenino y masculino de Cullera, de edades formativas, de aquí del pueblo de Cullera. Y la verdad que me gusta muchísimo, tanto aquí como en otros sitios. Pues la verdad, de enseñar, estar en contacto con los niños, el ayudarles. Creo que es una cosa que está claro que no es lo más remunerado del mundo, no es el mejor pagado, pero a nivel de satisfacción personal, creo que tenemos que premiar también ese aspecto, que también se nos olvida muchas veces. Y creo que es muy importante acabar el trabajo y sentirte feliz con lo que haces, estar contento, irte a casa tranquilo.
Y supongo que te llevas luego también los abrazos de toda la gente a la que has ayudado, que luego a lo mejor les vuelves a ver años posteriores, o a lo mejor ya no vuelves a ver a esas personas.
Sí, a mí me pasa que sí, que cuando me vuelvo a cruzar, sobre todo, por ejemplo, aquí en el campus, a lo mejor a los 17 años ya dejan de venir. Pues sí que es verdad que estás paseando por la tarde y te escuchas, por ejemplo, en el caso, Mario, y te giras, y es a lo mejor un alumno que has tenido tú hace un par de años. Y ese contacto, esa satisfacción personal, es lo que te digo, genera como que te reconforta el trabajo que haces. Yo creo que eso, a lo mejor no es tu trabajo, no a otro trabajo más de, a lo mejor, de oficina, tal que cual, no lo tienes tanto. Y aquí, el ver que pasa a tantos niños, ver cómo evolucionan, ves que hay niños que se compran su tabla para invierno, o que la tienen porque han aprendido contigo. Todos esos puntos creo que molan mucho, y ves que van mejorando, que van progresando.
¿Qué trabajo más bonito tienes, Mario? Oye, muchísimas gracias. Todo el que esté por allí, por Cullera, que se acerque. Mario Font es monitor de deportes acuáticos de Anywhere Cullera, y seguro que les va a quitar miedos o incluso les va a levantar pasiones. Gracias, Mario. Un abrazo.
Un abrazo. Muchas gracias por atenderme.
Gracias.
Feliz verano.
Yo nado en mares pequeños, y que todo salga bien, que si son grandes me pierdo, luego nunca sé volver, verás a mí ya no.
Y ya está Sofía Buera preparando todo para Mediodía Cope, que nos espera. Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Bárbara. Pues ya sabes que en verano, con tantos festivales de música, hay que tener cuidado, porque una de cada tres agresiones sexuales presentan síntomas de sumisión química. Vamos a hablar de esto, y vamos a hablar de por qué nos cuesta tanto saber cuándo se ha producido, porque ahora va a ser más fácil identificarlo. A partir de hoy reparten unos kits que vamos a explicarlo con motivo del Festival Medusa, que, como digo, en Mediodía Cope te enteras de todo.
Venga, pues te escuchamos. Herrera en Cope, volvemos a las 6 de la mañana.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Volvemos a encarar un día de mucho calor. A esta hora estamos en alerta naranja en la zona de Las Vegas y en el sur y oeste de la región, y en amarilla en la sierra y en el área metropolitana por culpa de las altas temperaturas. Y con tanto calor, lo que más apetece es meterse bajo el agua y no salir de ahí. Y si encima podemos estar disfrutando al mismo tiempo de un concierto de música electrónica, pues ya mejor que mejor. Sí, no es que me haya vuelto loca, es que mañana y pasado los madrileños que aún no se hayan ido de vacaciones o los que ya hayan vuelto pueden vivir una experiencia única, un concierto bajo el agua en la Casa de Campo. Eva Fernández Cortés es promotora de Sonidos Líquidos y responsable de este original concierto. Buenas tardes, Eva.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos cómo es eso de escuchar música bajo el agua.
Bueno, pues es una experiencia diferente. Uh-huh. La idea que teníamos, bueno, somos tres promotores, uh-huh, lo hago yo con otros dos chicos, y la idea que teníamos, de lo que queríamos también, y llevamos trabajando con Veranos de la Villa ya en varias ediciones, es intentar sacar un poco la música electrónica de sus espacios habituales, uh-huh, y poder pues disfrutarlo de otra manera. Y en este caso, con el calor que está haciendo en Madrid, sí, pues qué mejor opción que poder escuchar este sonido en una piscina.
Oye, ve, por lo que tengo entendido hay tres posibilidades, ¿no? Escucharlo fuera del agua, totalmente sumergido o flotando. ¿Cuál es la mejor opción, la que tú nos recomiendas?
Bueno, nosotros hemos traído a una persona que ha desarrollado este sonido, que viene, uh-huh, desde Londres, uh-huh, que es un sistema que lo ideal es escucharlo, o sea, se escucha mejor cuanto más abajo y más al fondo estés del agua, ¿no?
Sí.
Hemos recomendado que la gente que vaya, que lleve un tubo, ¿no?, como las gafas y tubo, para aguantar un poquito más en el fondo de la piscina y poder escuchar el sonido pues como en todas sus, con todas sus posibilidades, digamos, ¿no?
Sí.
Digamos que la experiencia real y la más interesante sería debajo del agua. Claro, como tampoco podemos aguantar muchísimo debajo del agua,
claro,
también está la opción, y nosotros vamos a tener preparados pues como unas especies de flotadores para poder estar tumbado con los oídos dentro del agua y poder estar también escuchándolo, tener la experiencia sin necesidad de estar en el fondo.
Lo has comentado tú, pero ¿es verdad que bajo el agua la música se escucha de forma más clara?
Sí, con más matices sobre todo. Uh-huh. Y este chico que se llama Joel Conen, que ha desarrollado este sistema, que por cierto es la primera vez que viene a España, que lo traemos a España, él sí que lo ha hecho en otras ciudades del mundo, pero es la primera vez que lo trae a España y a Madrid. Sí, ha desarrollado un sistema para eso, para que digamos que todas las capas musicales se puedan escuchar mucho mejor y con más nitidez debajo del agua, ¿no? O sea, como que tienes una experiencia de escucha diferente a lo que vas a tener en el exterior.
O sea, que ya también nos has dejado claro que tampoco hay que ser un experto buceador para aguantar la apnea, pero que mejor llevarnos nuestro tubo de buceo. ¿Pero qué más tenemos que llevar?
Nada, lo único que un gorro, porque bueno, es una piscina cubierta, lo hacemos en la piscina de la Casa de Campo, el lago, y lo hacemos en la cubierta. Entonces, es obligatorio para todo el mundo llevar gorro y nada, pues comprar el ticket y vivir la experiencia. Nada más, el tubo es una recomendación. Si vas sin tubo también lo vas a poder escuchar, puedes bajar y subir, o sea, es simplemente una recomendación.
Claro, puedes combinar cualquiera de las opciones, ¿no? Salirte un rato, volver a meterte en la piscina.
Sí, esa es la idea. Las sesiones van a ser de 40 minutos, uh-huh, y la idea es esa, que en esos 40 minutos pues que sea algo dinámico y divertido, y exacto, que quien quiera pues se puede aguantar un poquito más abajo, salir, etcétera.
Es la primera vez que esta iniciativa llega a Madrid, pero oye, ¿cómo ha surgido la idea, esta idea tan original?
Bueno, nosotros, que nos gustan mucho las experiencias así un poco de música electrónica y demás, uh-huh, lo conocimos hace unos años en Montreal, que asistimos a uno de estos eventos, y ahí conocimos a Joel, y desde entonces, pues bueno, teníamos la idea de a ver si podíamos en algún momento traerlo. Uh-huh. Y es algo que llevamos también ya en varias ediciones comentando con Veranos de la Villa hasta esta edición que ha sido posible.
Y hoy nos dices que hay tres pases, ¿no?, de 40 minutos.
Mañana y pasado.
Uh-huh.
Mañana tenemos...
Sí, eso, el jueves y el viernes, eso es.
Jueves y viernes, sí. Cada día cuatro pases. Empieza a las 4 de la tarde, hay una de 4 a 5 y así la última sería las 7 de 7 a 8. Uh-huh. Es familiar, o sea, puede ir, quiero decir, pueden ir también niños, y durante esos pases, pues los tres primeros va a estar pinchando este chico, Joel, uh-huh. que, bueno, como artista se llama Pluton Ovarian, y en la última sesión, la de las 7, los dos días, tanto el jueves como el viernes, hemos invitado a Suso Sáez, que, bueno, es un productor muy conocido de Madrid, que tiene ya mucho sí. nombre, y además también hace una música que creíamos que era muy apropiada para la experiencia, porque digamos que es una música que llamamos ambient, y, bueno, pues es una electrónica, pero muy tranquila, ambiental, pues eso, para poder disfrutarlo como en una experiencia más calmada.
Pues muchísimas gracias, Eva Fernández Cortés, promotora de este original concierto bajo el agua, y que vaya muy bien. Gracias, Eva.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En FlexiCard hay muchos cars, 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 en FlexiCard.
FlexiCard, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCard.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Estudios recientes señalan que las muertes por enfermedades cardiovasculares relacionadas con el calor extremo podrían aumentar más del doble en las próximas dos décadas. Y es que, según los expertos, el calor y la deshidratación hacen que el corazón trabaje más, sometiéndole a un estrés significativo, con el consiguiente peligro que eso supone, sobre todo para las personas que tienen alguna enfermedad cardiovascular. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo.
Muy buenas tardes, Gloria.
En 2023 murieron 2.155 personas por calor excesivo, que se dice pronto. Siempre es importante tener protegido nuestro corazón, y más en esta época, cuando llegan las altas temperaturas. Y sin duda el desfibrilador es el mejor aliado para ello, ¿verdad, Adolfo?
Efectivamente, si siempre decimos que es importante, llevamos ya años queriendo que todos tengamos un desfibrilador en nuestro hogar, ahora mucho más. Cuando aumentan las temperaturas, como bien has comentado, sube muchísimo las paradas cardíacas. Además, tengamos en cuenta que en verano, pues las comidas las cambiamos, a lo mejor bebemos un poco de más, uh-huh. Tenemos otro ritmo de vida, con lo cual hay que tener el desfriador de Protege tu Vida, que lo que vamos a conseguir con él es que si tenemos esa parada cardíaca que nadie queremos, pero que cada día mueren unas 20, cada 20 minutos una persona, tengamos en cuenta que con el desfriador vamos a poder solucionarlo. Por eso, la importancia que tiene tenerlo cerquita, es muy fácil de usar, colocar dos pegatinas, se la analiza, y si solo es necesario es cuando va a lanzar la corriente. Si no, nunca hará nada.
Y también es importante, Adolfo, vigilar el ritmo del corazón, ¿verdad? Y vosotros para ello tenéis un electro que podemos tener en casa que nos echa una mano, ¿no?
Claro, ahora es un dispositivo súper novedoso, que hacerse un electro siempre ha sido ir al hospital, medio uh-huh. cabecera, que te lo hiciera. Bueno, pues ahora vamos a conseguirlo en casa. Un dispositivo que es pequeño, muy fácil, es poner los deditos, te hace un electro y él lo que te va a medir son las arritmias, que son muy importantes para los ictus. Si tenemos arritmias, lo tenemos que decir a nuestro médico de cabecera, a nuestro cardiólogo, para que nos las controlen. Así diríamos que estamos hablando del PAC, que es el corazón, el desfibrilador tan importante, y el electro, y además estamos con una oferta. Si quieres, ya te la digo, Gloria, lo que estamos haciendo.
Sí, cuéntanos, ¿cómo podemos conseguir ese pack corazón del que nos hablas?
Efectivamente, pues mira, oyentes de COPE, llamad al teléfono que voy a decir, porque vais a tener un 30% en el pack corazón. Si ya tenéis el desfriador, pues os quedáis con el electro, no hay ningún problema. Y os regalamos el tensiómetro, 30% y el tensiómetro gratis, llamando a un teléfono que es completamente gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Llamad ahora para que sepamos que sois vosotros. 900-730-061.
Pues ya sabes que puedes tener a tu alcance este pack corazón llamando al 900-730-061. 900-730-061. Y que además los dos sistemas son fáciles de usar y nos los podemos llevar de vacaciones si nos vamos estos días fuera. Muchas gracias, Adolfo, por acercarnos a este proyecto. Protege tu Vida.
Gracias, Gloria, a ti y un abrazo enorme para todos tus oyentes.
En una hora, más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa ya en Mediodía COPE.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.